En Radio Popular, Herri Irratia, Euskadin Gaur.
Una del mediodía con 30 grados de temperatura en Bilbao. Comenzamos este Euskadin Gaur, pendientes de lo que ocurra hoy en el Congreso, que cierra el curso parlamentario debatiendo en un pleno extraordinario la convalidación de tres decretos leyes, entre ellos el decreto ley impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica para reforzar de manera urgente el sistema eléctrico nacional, con el objetivo de evitar que vuelva a producirse ese apagón generalizado que afectó a la península ibérica el pasado 28 de abril. Su convalidación está en el aire tras anunciar Vox y Podemos su voto en contra, con lo que queda en manos de una abstención del Partido Popular, que de momento dice que lo ve insuficiente, aunque no ha querido adelantar el sentido de su voto. El portavoz del PSOE, Patxi López, ha defendido este martes en los pasillos del Congreso la importancia de votar a favor de este decreto, asegurando que después del apagón lo que conviene son medidas para aumentar la resiliencia del sistema y para que no nos vuelva a pasar. Vamos a comenzar este informativo con esta noticia principal, pero además les avanzamos otros titulares. La defensa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha alegado hoy que es víctima de una presunción de indecencia, descartando cualquier riesgo de destrucción de pruebas que no haya podido conjurar el propio instructor en la vista que se ha celebrado este martes en el Tribunal Supremo para estudiar el recurso de apelación donde pide revocar su ingreso en prisión provisional acordado por la presunta trama de amaño de obras del caso Koldo. Y hoy también conocíamos que el Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite el recurso de amparo presentado por Juana Rivas contra la orden de entrega de su hijo menor al padre, el italiano Francesco Arcuri, que fue dictada por la Corte de Apelación italiana en el proceso por el que se ha resuelto mantener al menor bajo la custodia de este. Y en Vizcaya destacamos que la campaña Renta 2024 se ha cerrado con 675.000 declaraciones, más de 598 millones de euros devueltos y 9.300 personas atendidas cada día. Son las principales cifras de una campaña que, una vez más, dicen desde la Diputación, vuelve a batir registros históricos, tanto en el número de declaraciones presentadas, con un aumento de 5.000, como en el importe devuelto, con 41 millones de euros más que en 2023. Enseguida ampliamos todas estas cuestiones. Ahora conocemos el pronóstico del tiempo para hoy, para este martes, de la mano de Dorta Román.
Pues una jornada que comienza con cielos despejados en la mayor parte del territorio de Vizcaya. Va a ser un día con ambiente estable, con altas presiones, marcado por los predominios de cielos despejados, como decimos, y también por el ascenso de las temperaturas. Llegaremos a máximas muy cerquita de los 30 grados en muchos puntos del interior, incluso en algún punto del interior se van a rebasar esos 30 grados. En Bilbao se alcanzarán 28 grados y en la costa estaremos en torno a los 25-26 grados de máxima. Por tanto, una jornada típica del mes de julio, con cielos despejados, con el calor como gran protagonista, con esas máximas elevadas. Y además, digamos que va a ser un día diferente a lo que va a ocurrir de cara a próximos días. Si hoy hablamos de grandes claros y temperaturas muy cerca de los 30 grados, tan solo algunas nubes en la última parte del día cuando empezará a entrar viento del noroeste. Y atención, porque este viento del noroeste va a ser el que marque, norte-noroeste, va a ser el que marque la parte central de la semana.
Pues este era el pronóstico del tiempo que nos daba Edorta Román. Y ahora conocemos qué va a ocurrir en ese Oye Cómo Va a partir de la 1:30 de la tarde en Deportes. Javier Caño, guardión.
Aupa, guardión. Tenemos varias noticias en lo deportivo respecto al Athletic de Bilbao. Lo más destacado es el segundo amistoso de la pretemporada en esta misma tarde. El encuentro será en La Guardia contra el Deportivo Alavés a las 7 de la tarde, primera vez presumiblemente en la que veremos actuar a Unai Simón, Dani Vivian, Nico Williams y Marwan Sanadi, que esta vez sí han sido convocados. Fuera de lo deportivo está la rumorología, con varios nombres encima de la mesa roja y blanca. Aymeric Laporte parece más cerca que nunca, al igual que Jesús Areso del Athletic Club, dos incorporaciones que se espera que sean oficiales esta misma semana y que, evidentemente, subirían el nivel de la plantilla. En el apartado de las salidas, estamos a la espera de la resolución del caso Álvaro Yalo, aunque hoy está convocado para disputar este encuentro contra el Deportivo Alavés, no parece claro su futuro. Pasamos al baloncesto con la salida de Tomás Dielo, quien tras una temporada en el Bilbao Basket abandona la entidad bilbaína. También tendremos Remo en nuestro Oye Cómo Va, en el que entrevistaremos a Maya Galdós de Ondarroa y Nicole Elordi de Isuncha, ambas participantes en la Liga ETE. Y acabaremos con ciclismo y el retiro de Van der Poel del Tour de Francia, justo en el día en que la carrera encara el puerto de Mont Ventoux. uno de los puntos más especiales de la carrera.
Muy bien, pues es que ricasco Javier Caño. Esto será en Oye Cómo Va a partir de la 1:30. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con toda la actualidad de la jornada.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo, la culminación de un viaje transformador, de la mar al plato, una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Visita Oncha Estren, un fantástico parque multiaventura y un nuevo concepto de actividades al aire libre. Oncha Estren te ofrece 9 circuitos y más de 80 juegos o retos. Disfrutarás del parque sin límite de tiempo en un bosque autóctono y un entorno privilegiado en Ochandio. Para escuelas, empresas, cumpleaños, cuadrillas, despedidas, familias, onchaestren.com.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
El Congreso cierra este martes el curso parlamentario en un pleno extraordinario donde se van a convalidar 3 decretos leyes, entre ellos el decreto ley impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica para reforzar de manera urgente el sistema eléctrico nacional con el objetivo de evitar que vuelva a producirse ese apagón generalizado como el que afectó a la península ibérica el pasado 28 de abril. Su convalidación está en el aire porque tanto Vox como Podemos han anunciado ya su voto en contra, con lo que queda en manos de una abstención hipotética del Partido Popular, que lo ve insuficiente, aunque no ha querido adelantar el sentido de su voto. El portavoz del PSOE, Patxi López, ha defendido hoy en los pasillos del Congreso la importancia de votar a favor de este decreto, asegurando que después del apagón lo que contiene son medidas para aumentar la resiliencia del sistema eléctrico para que no nos vuelva a pasar.
Bueno, desde luego nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer, que es votar a favor de un decreto que después del apagón lo que contiene son medidas para aumentar la resiliencia del sistema, para que esto no nos vuelva a pasar, que fortalece las energías renovables, pero también el conjunto de, y es bueno para los ciudadanos, pero también es bueno para las empresas. Los que no quieran que este decreto salga adelante tendrán que explicar por qué. Nosotros decimos por qué votamos a favor. Esto es cuestión de que cada uno se implique en lo que tiene que hacer y defender lo que hace. Nosotros defendemos por qué votamos a favor de este decreto, que, como repito, después del apagón lo que hace es reforzar el sistema para que esto no nos vuelva a suceder, y es bueno para los ciudadanos y también para las empresas. Serán otros los que tengan que dar explicaciones.
Pues como decimos, es un decreto cuya convalidación está en el aire porque la secretaria general de Podemos, Jone Belarra, ha reafirmado el rechazo de su partido a este decreto para reforzar el sistema eléctrico. Decía Belarra también en los pasillos del Congreso que es un decreto que podría haber escrito Ignacio Sánchez Galán de Iberdrola. Es lo que decía Belarra en los pasillos. En su opinión, el decreto no incluye ninguna medida relevante para evitar que se produzca un cero energético como el del pasado 28 de abril, y las posibilidades que un episodio similar vuelva a producirse, decía, son exactamente las mismas.
Bueno, yo creo que en primer lugar eso es falso, y creo que es evidente que lo que tenemos encima de la mesa es un real decreto que podría haber escrito el señor Sánchez Galán de Iberdrola. Es un real decreto para el que están pidiendo el apoyo Iberdrola, Endesa, todo el sector oligopólico, porque efectivamente están muy cómodos con un real decreto que les desresponsabiliza de todo lo que pasó el 28 de abril. Lo que pasó el 28 de abril es que las energías de respaldo que tenían que haberle dado seguridad a la red y que dependen del oligopolio eléctrico no estaban disponibles. Eso es lo que decían los expertos al día siguiente del apagón y lo que viene a confirmar con sus tachaduras el informe del gobierno que se publicó un mes después, ¿no? Lo que vemos aquí es eso, un real decreto que podría haber dictado el señor Sánchez Galán, y nosotras no estamos aquí para poner nuestros votos a favor de desresponsabilizar al oligopolio eléctrico de lo que pasó. Necesitamos sanciones, necesitamos obligaciones y, por cierto, necesitamos no colar por la puerta de atrás medidas tan antiecológicas como esa subvención a las macrogranjas de Cataluña, que han colado también en este Real Decreto por la puerta de atrás para comprar el voto de Junts per Catalunya, y que beneficia a unas macrogranjas que deberían cerrarse porque están contaminando nuestros suelos y están gastándose en plena sequía un agua que no tenemos.
Pues el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho este martes también que respeta que Podemos vaya a votar en contra de ese decreto para reforzar el sistema eléctrico y evitar nuevos apagones, pero también advertía a la formación morada que instalarse en el cabreo constante y en el no a todo es un mal negocio. Cambiamos de asunto. El Tribunal Constitucional ha inadmitido hoy a trámite el recurso de amparo presentado por Juana Rivas contra la orden de entrega de su hijo menor a su padre, al italiano Francesco Arcuri, que fue dictada por la Corte de Apelación de la ciudad de Cagliari en Italia en el proceso por el que se ha resuelto mantener finalmente al menor bajo la custodia de este. Rivas daba este paso después de que la Audiencia Provincial de Granada ya rechazara suspender la orden de entrega del menor que dictó el juzgado de primera instancia número 3 de Granada para dar cumplimiento a la decisión de los jueces italianos. Los magistrados de la Audiencia de Granada recordaban en su auto que en lo que concierne a los procedimientos de familia impera la ejecutividad inmediata de esas medidas acordadas sin posibilidad de suspensión y sin necesidad de ejecución provisional o de ningún otro trámite. Y además, hoy hemos conocido también que la defensa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha alegado que es víctima de una presunción de indecencia, descartando cualquier riesgo de destrucción de pruebas que no haya podido conjurar el propio instructor en la vista que se ha celebrado este martes en el Tribunal Supremo para estudiar el recurso de apelación donde pide revocar su ingreso en prisión provisional, acordado por la presunta trama de amaño de obras del caso Koldo. Según fuentes jurídicas, la defensa ha argumentado que el riesgo de destrucción altera u ocultación de pruebas que apreció el magistrado instructor Leopoldo Puente para enviarle a la cárcel de Soto del Real, pues podría haberse disipado con un registro que podría haber acordado desde que dejó de ser diputado y por tanto aforado el pasado 16 de junio. Sobre esto los letrados han destacado que cuando entró en prisión Cerdán entregó su teléfono móvil a su familia y que desde entonces ha estado en su vivienda. A ello han sumado que avisaron al Tribunal Supremo de que la familia se mudaría el pasado lunes sin que tampoco se actuara. Y hablamos ahora de unas declaraciones que han hecho hoy mismo los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, que han pedido a las personas trabajadoras ser beligerantes en la exigencia de la reducción de la jornada laboral. Y han indicado que es el momento de que la presión se visualice en las calles. Solo desde la movilización, decían, solo desde la exigencia se ganan derechos, se mejoran derechos. Además, los líderes sindicales han emplazado a los trabajadores a apoyar la posición de los sindicatos sobre el proyecto de ley para reducir el tiempo de trabajo y han avisado a los grupos políticos de que ahora, en septiembre, en octubre, todos los días del año, mientras no se logre el objetivo de reducir la jornada, los sindicatos van a continuar con esta lucha.
Vamos a seguir persiguiendo la posición de estos partidos, denunciándola públicamente y movilizándonos cuando se vuelva a recuperar la tramitación del proyecto de ley. Y un mensaje también para la clase trabajadora española, y yo me atrevería a decir que para todas las clases populares españolas, para toda la gente común de nuestro país. Estamos conociendo cosas en España que merecen una reflexión, muchas reflexiones. Yo solo pongo una encima de la mesa. Quien tiene poder y quien tiene dinero aspira hasta a comprarse el boletín oficial del Estado. Los que tienen dinero, si pueden, se compran el BOE. Y los trabajadores y las trabajadoras solo tenemos la fuerza de nuestro trabajo y la fuerza de nuestra organización. Por tanto, emplazamos a las personas trabajadoras a que sean beligerantes en la exigencia de la reducción del tiempo de trabajo y en el apoyo a la posición de las organizaciones sindicales.
Y en Euskadi, el Gobierno vasco ha dado luz verde hoy a la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud correspondiente a este año 2025, dotada con 5,8 millones de euros. Según explicaba el consejero de Salud, Alberto Martínez, la convocatoria de ayudas tiene como finalidad contribuir a mejorar la salud de las personas y el desempeño del sistema sanitario, así como contribuir al desarrollo de proyectos de investigación e innovación que mejoren la asistencia sanitaria y la calidad de vida. El consejero ha aprovechado para valorar la asistencia sanitaria en Euskadi, también ese parcialmente aprobado Pacto de Salud.
El pacto propone transformar la organización y provisión de los servicios asistenciales mediante un modelo integral, integrado y centrado en la persona. Los objetivos estratégicos transversales que marca el pacto indican una modernización de estructuras organizativas, la innovación tecnológica y la digitalización con la gestión del dato como fuente de valor, la participación comunitaria y un enfoque en resultados en salud. Disponemos de un sistema de salud reactivo y muy orientado a la actividad. La demanda asistencial es, además, creciente. El envejecimiento, la cronicidad, los hábitos, la cultura de ir al médico nos obliga a más camas, más quirófanos, más consultas, más pruebas, con la idea no siempre acertada que a mayor actividad mejores resultados. En 20 años en Euskadi, con un mismo volumen de población, Osakidecha ha más que duplicado el volumen de operaciones quirúrgicas. En 5 años hemos duplicado el número de pruebas diagnósticas, TAC, resonancias, ecografías. Sabemos que el valor y resultado en salud va más allá del aumento de la esperanza de vida, tiene en cuenta el bienestar y la calidad de vida desde una perspectiva biopsicosocial amplia, no solo de años vividos.
Pues precisamente hoy EH Bildu ha presentado en el Parlamento Vasco una proposición no de ley para que Osakidecha cubra de forma estable y permanente las plazas de difícil cobertura, ya que han advertido de que la OPE especial convocada para cubrir estos puestos no asegura que las y los profesionales vayan a cubrirlos. En una nota, la parlamentaria Rebeca Ubera ha expresado que en la actual situación, con plazas que no son cubiertas de modo casi sistemático, resulta difícil garantizar una atención sanitaria de calidad en algunos ámbitos, lo cual genera, dice, desigualdades en función del lugar de residencia y nos conduce hacia un sistema sanitario no equitativo. La propuesta de EH Bildu consiste en que Osakidecha, en colaboración con la mesa sectorial, identifique esos puestos de difícil cobertura y que, una vez realizado este análisis, defina las medidas para dotarlos de personal necesario, atendiendo a las características de cada una de ellas. No son iguales los incentivos que requieren las plazas en pueblos pequeños, decía, que los necesarios para cubrir los turnos de tarde en zonas urbanas, detallaba Ubera. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos ya con la recta final de este informativo.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
En Vizcaya, la campaña de la renta del pasado año se ha cerrado con 675.000 declaraciones, 598 millones de euros devueltos y 9.300 personas atendidas cada día. Más de 498.000 declaraciones han sido a devolver en una campaña en la que 8 de cada 10 personas ha optado por el canal digital y en la que la valoración por parte de los y las contribuyentes es positiva, alcanzando por segundo año consecutivo los 9 puntos sobre 10. Otras 8.772 personas han presentado la declaración del impuesto sobre el patrimonio con un ingreso de 112 millones de euros. Son las principales cifras de una campaña que una vez más vuelve a batir registros históricos, tanto en el número de declaraciones presentadas, con un aumento de 5.000, como en el importe devuelto, 41 millones de euros más que en 2023. Datos que, en palabras de la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, constatan la consolidación definitiva del nuevo modelo de renta que instauramos ya en 2020, decía. Un modelo que funciona muy bien, sin apenas incidencias, y que la ciudadanía de Vizcaya sigue valorando con una nota de sobresaliente, lo que no impide, admitía, que sigamos trabajando para mantener el nivel y, si podemos, para tratar de mejorarlo.
Se mantiene el porcentaje de declaraciones con resultado favorable para las y los contribuyentes, porcentaje que se eleva en un 74%. Dicho con otras palabras, Hacienda ha devuelto dinero en 3 de cada 4 declaraciones y lo ha hecho por un importe total que roza los 599 millones de euros, los 600 millones de euros. Esto representa una media de 1.201 euros por declaración, que son 94 euros más que el año pasado. Mientras, el ingreso medio, el de las declaraciones favorables a Hacienda, ha sido de 2.653 euros por declaración, que también son 94 euros. euros más que el año pasado.
La sección sindical de Correos de Comisiones Obreras en Vizcaya ha denunciado hoy que la falta de cobertura de las ausencias por vacaciones en la plantilla, que sufre un recorte de más del 60%, supone que el servicio esté al borde del colapso en toda la provincia y se ponga en riesgo la salud de la plantilla y el servicio que se presta a la ciudadanía. En una nota, el sindicato manifestaba que la empresa mantiene una política de contratación cero para no sustituir las ausencias durante las vacaciones, lo que supone que se acumulen miles de cartas y notificaciones en muchas localidades de la provincia de Vizcaya, además de ponerse en riesgo la salud de la plantilla. Según Comisiones Obreras, la falta de personal obliga a quienes permanecen en los centros de trabajo a asumir la totalidad de carga de trabajo, obligando al personal de reparto a extender los recorridos, con el consiguiente aumento del tiempo de exposición al calor extremo, aumentando exponencialmente el riesgo de sufrir daños en la salud e incluso golpes de calor que son potencialmente mortales. Además, el sindicato denuncia que la falta de plantilla en reparto y oficinas produce un deterioro del servicio, ya que miles de cartas, notificaciones, paquetes y todo tipo de envíos se quedan sin repartir, con el consecuente perjuicio que ocasiona a las personas destinatarias. Vamos a hablar ahora de los patronos promotores de la Fundación E-Atlantic, Fundasioa, que han aprobado durante su reunión mantenida en Bilbao el plan de acción del Grupo de Trabajo Futuro del Mercado y Competitividad Europa, una mirada desde la fachada atlántica. Supone esta aprobación el primero que se pone en marcha por parte de esta entidad. Su principal objetivo es territorializar en el ámbito de la fachada atlántica europea las propuestas y recomendaciones formuladas en los renombrados informes Leta y Draghi. Los representantes de BBVA, Iberdrola, CaixaBank y Petronor, junto al presidente ejecutivo de esta fundación y también patrono promotor, el exlendakari Íñigo Urkullu, avalaron ya las líneas generales del plan de acción que se seguirá en los próximos meses y que ya a finales de este mes de julio conocerá a los componentes del equipo investigador y del grupo de contraste. Según el objetivo general trazado por la Fundación E-Atlantic Fundasioa, el grupo de trabajo deberá elaborar un informe final en el que se ofrezca un enfoque altamente pragmático con la dimensión de competitividad como hilo conductor y centrado en ámbitos muy específicos, de modo que sume originalidad y sectorialización. En este sentido, uno de los planos de debate a seguir será identificar y proponer proyectos tractores claves para desplegar el potencial de la fachada atlántica en términos de competitividad y garantizar su prosperidad e inserción plena en el mercado único, como se refleja entre los acuerdos alcanzados. Escuchamos a Gema Navarro, que es miembro de la Fundación E-Atlantic.
Esta semana se ha dado luz verde a la puesta en marcha del Grupo de Trabajo, Mercado y Competitividad Europea. A partir de septiembre, en Fundación E-Atlantic Fundasioa, analizaremos cómo localizar en el Atlántico las recomendaciones y propuestas de los informes Leta y Draghi. Al final del proceso, queremos identificar proyectos de escala atlántica para ganar en competitividad y prosperidad. Y desde luego serán proyectos que habrán de ser desarrollados en red.
Y vamos a abrir ahora un apartado local. Hoy la alcaldesa de Munguía, Laitzer Koreka, ha realizado un balance muy positivo del transcurso de la legislatura, ya que, como ha señalado durante una entrevista mantenida esta mañana en Egunon Vizcaya, el ayuntamiento ha cumplido o ha puesto en marcha el 85% de los compromisos de su plan de mandato, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. La alcaldesa de Munguía ha destacado que este porcentaje ha respondido a un proceso de escucha activa con la ciudadanía, asociaciones y agentes locales, y ha subrayado también durante esta entrevista la importancia de la responsabilidad y el rigor en su gestión.
Hacemos un balance muy positivo, demuestra que estamos cumpliendo con la palabra, con los compromisos que adquirimos hace 2 años y no solamente cumpliéndonos, sino bueno, porque lo estamos haciendo con responsabilidad y rigor. O sea, al final están alineados con los ODS y la Agenda 2030, bueno, pues con el objetivo de mejorar en todos los aspectos, ¿no? La accesibilidad, sostenibilidad, servicios sociales, la identidad cultural nuestra, el desarrollo económico. Y bueno, también son fruto de un proceso de escucha activa que hicimos con la ciudadanía, con las asociaciones y con diferentes agentes del municipio. Por lo tanto, pues ahí también se ve un poquito el sentir del pueblo y de las preocupaciones.
Y uno de los objetivos del Ayuntamiento de Munguía era precisamente la promoción de vivienda pública, por eso ha destinado suelo de titularidad municipal para la promoción de 60 viviendas de protección pública, de las cuales la mitad están reservadas para jóvenes. Erkoreka ha explicado que esta medida ha facilitado la emancipación juvenil y ha asegurado el futuro de la localidad, respondiendo a una demanda creciente en todo el territorio.
Ponemos a disposición de este proyecto el suelo de titularidad municipal, se trata de una nueva promoción de 60 viviendas de protección pública, y bueno, pues el 50% de las mismas las hemos dirigido a nuestra juventud, porque bueno, pues conocíamos, era una preocupación de las y los munguiarras, el que las y los jóvenes puedan emanciparse y realizar su proyecto aquí en su pueblo, ¿verdad? Y esa era una de nuestras prioridades también del equipo de gobierno, por lo tanto, queremos asegurar el futuro de Munguía y vamos poco a poco dando pasos también en este aspecto.
Conciertos inéditos, actuaciones exclusivas y un ambiente extraordinario, Bilbao se convertirá en la capital internacional del blues a finales ya de esta semana, entre los días 25 y 27, con la celebración del Bilbao Blues Festival, una cuarta edición de uno de los eventos más destacados del circuito europeo del género, que tiene como escenario principal el Arenal y que ofrecerá una docena de espectáculos con entrada gratuita. Impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao y organizado por la entidad promotora Crazy Blues, se ha confeccionado un completo e importante cartel de artistas con conciertos exclusivos, afianzando el objetivo de hacer de la villa el centro neurálgico de primer nivel dentro del mundo del blues. Como explicaba hoy la concejala de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, Conchi Claver, nuestro objetivo, decía, era completar la oferta cultural de verano con una programación diferente y de prestigio, eligiendo el blues como elemento principal. En esta cuarta edición, podemos decir que Bilbao es ya la capital internacional de este estilo.
Me gustaría recordar también que se trata, como bien saben, de un festival joven que promovimos e impulsamos desde el Ayuntamiento de Bilbao con el objetivo de reforzar y completar esa oferta musical de la ciudad una vez finalizado el Bilbao BBK Live y un poco entre la antesala o como la antesala a Aste Nagusia. Y con estos mimbres y con la experiencia y conocimiento, sobre todo de Carlos, nos pusimos a construir un certamen basado en blues, o mejor dicho, en la mejor música blues. Y hoy podemos decir que se ha conseguido, porque hemos convertido a Bilbao en su capital internacional con uno de los eventos más destacados dentro del circuito europeo de este género musical. Un festival diferente, al aire libre, en el Arenal, con el mejor escenario, el kiosco, un espacio emblemático, totalmente gratuito y, ante todo, con calidad y bandas de primer nivel.
Pues una de las grandes estrellas de ese certamen será el legendario guitarrista tejano Jimmy Vaughan, ganador de 4 premios Grammy, que llega a la villa para dar su único concierto en el estado y recoger también el 4º premio Bilbao Blues Festival. Con esta información vamos a concluir este informativo, pero antes vamos a dar paso a la información bursátil.
BBVA patrocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación.
El mundo va muy rápido. Invierte mejor con alguien que no lo pierda de vista. Si quieres ir un paso por delante, los expertos de BBVA te ayudan a tomar tus decisiones de inversión. BBVA, creando oportunidades.
El IBEX intenta mantener los 14.000 puntos. Las bolsas europeas cotizan con suaves recortes en otra jornada marcada por la temporada de resultados y con los inversores atentos a cualquier novedad sobre las negociaciones comerciales. El IBEX, sin apenas cambios, mantiene, como decíamos, los 14.000 puntos reconquistados ayer.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
Pues enseguida toman ya el relevo nuestros compañeros de deporte. Decimos adiós hoy con 30 grados de temperatura en Bilbao. Hasta mañana, agur.
Rebajas, 60% de descuento. Busca el Frescor. También en Durango, Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. Nueva tienda Miluna Flex en Durango, Avenida Montevideo 9 y 11. Teléfono 94-693-3766. colchoneríasmiluna.com.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larutbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.